Jesús, aquí tienes a tu hijo. Aquí tienes, Señor, a aquel a quien un día llamaste para llevar tu palabra, para hablar de ti. Sobre todo aquí tienes, Señor, aquel a quien te abrió tu corazón, su corazón, para que tú entrares, Señor. Bendícelo, úngelo de la cabeza a los pies, Señor. Y a nosotros danos oídos espirituales, para poder entender en el Espíritu lo que viene del Espíritu. María, toma tu Hijo predilecto, toma tu Hijo amado, bendícelo, cuídalo y guárdalo bajo tu protección. Amén.
Bien, hermanos, pues quería agradeceros, antes que nada, esta acogida tan familiar y tan cariñosa. A mí me avisó el Padre Chus hace un mes: ¿te quieres venir conmigo a Perú? Y de repente dije, bueno, pero a los 5 minutos dije, ¿quién me mandará a mí meterme en estos líos? Con lo miedoso que soy, yo tengo mucho miedo. De hecho, pues no me gustan los aviones, me da mucha claustrofobia y me pongo enfermo. Y de hecho me metí con el avión con el Padre Chus y dije, Chus, me está dando un poco de claustrofobia. Y bueno, no te preocupes, ya Dios proveerá. Y efectivamente Dios proveyó, porque nos colaron a la parte de adelante, que era como un salón maravilloso donde ya la apertura no era tanto. Luego, la verdad, os voy a contar que según veníamos esta mañana en el coche y entrábamos al recinto, también le decía a Chus, uy, Chus, estamos entrando como los toreros. ¿Sabéis que en España los toreros entran por una puerta lateral para hacer ya la faena? Y me empezaba a dar miedo, tenía miedo. Y de hecho, antes de empezar, me iba a tomar un vaso de agua, porque Dios mío, tengo un miedo horrible. Cuando le decía al hermano, nos traen un regalo de España. Y decía por dentro, vaya porra de regalo, por lo menos un servidor. El Padre Chus, yo sé que es un regalazo, pero aquí un servidor, un regalo lleno de miedo, ya no, ya me he puesto aquí y ya de perdidos al río. Pero qué bello es Dios, qué bueno es Dios, que utiliza los instrumentos más débiles para hacer llegar su gracia, su palabra y su vida. Y de hecho, en cuanto he entrado aquí, primero he visto al Señor que está ahí en la custodia. Hemos entrado un instante a hacer un acto de adoración y ya me ha dado paz, me ha dicho, mira, yo estoy contigo, no te preocupes. Y después he entrado aquí, os he visto, sobre todo los diablos, que en México, como se dice en España, una marcha marchosa de movimiento, y veía vuestras sonrisas. Y yo, desde luego, me decía el Señor, pero qué tonto eres. Cuéntales a los hermanos lo miedoso que eres, y cuéntales a los hermanos, porque en cuanto he empezado a alabar y a moverme un poquito, inmediatamente el miedo se iba, parecía que se iba como por los pies, no se iba por la puerta, y se iba alejando ya de mi corazón, porque es verdad que el que alaba, he tenido una sensación que os voy a contar. Cuando he llegado aquí y he empezado a alabar, aunque estoy a 10.000 kilómetros de mi casa, yo he dicho, o el Señor me ha dicho, estás en casa. Esta es tu casa. Tu casa es... Es que la casa del cristiano es la alabanza. Mi casa es Cristo. Y mi casa es la alabanza de Cristo. Y yo veía y me decía el Señor que mi casa sois vosotros y es vuestro corazón. Y por eso me he encontrado ya profundamente descansado y profundamente tranquilo, diciendo, si estoy en casa, estoy con el Señor. Y yo veía en vuestras sonrisas, en vuestro movimiento, que bailáis muy bien, ¿eh? La verdad es que ya me gustaría a mí tener un grupo tan movidito, ¿eh? Como resulta que en Pozuelo, la parroquia que yo tengo, os cuento, es una parroquia un poco fina. Son señores muy elegantes y todos van, a veces hasta incluso les lleva la alabanza, les lleva el mecánico, el chofer, el conductor, les deja en la puerta y son como este palo que no hay quien lo mueva, ¿eh? Se ponen a alabar así. En cambio, y entonces he entendido muy bien el lema que me decíais de un nuevo brote, una nueva alabanza. Porque mirad, en la vida nada es igual. De hecho, el texto desde el cual quería partir esta enseñanza o esta reflexión con vosotros está tomado de los Hechos de los Apóstoles, cuando a Pablo y a Silas los meten en la cárcel y ellos hacia la medianoche estaban en oración cantando himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron y al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron todas las cadenas de todos los presos que estaban allí. Y de algún modo yo le pido pidiendo al Espíritu Santo que hoy provoque ese terremoto espiritual para que todos los que estamos sujetos a los miedos, sujetos a las enfermedades, sujetos a las ansiedades, a las penas, a todas esas cadenas que a veces nos tiran para abajo, da igual la cadena que sea, decía San Juan de la Cruz, ¿qué más da que el pájaro esté atado por una cadena de hierro que por un hilo de seda si el pájaro no puede volar? Y nosotros hoy le pedimos al Espíritu Santo que descienda con fuerza sobre esta asamblea y que nos libere por la alabanza, que nos libere de todos esos cepos, de todas esas cárceles, de todos esos lugares donde nuestro espíritu está encerrado. Y lo cuento como testimonio personal, que yo soy el primero que, a pesar de que llevo pocos años, no llevo mucho, a lo mejor llevo 7 años, desde que la renovación cambió mi vida, a mí la renovación me ha liberado y me tiene que seguir liberando de todas esas cosas que suceden en mi corazón y que a veces como que me nublan la vista y no me dejan ver el rostro del Señor. Y por eso me parecía que, además de este texto que habla de liberación, creo que solo en Jesús de Nazaret, solo conociendo a Jesús, solo amando a Jesús, solo llenándonos de Jesucristo, el hombre encuentra la verdadera liberación y el hombre encuentra el verdadero sentido de la alabanza. ¿Alabar qué es? Alabar es, ante la belleza de alguien o de algo, exclamar, prorrumpir, decir: Dios mío, qué bello eres, Dios mío, qué grande eres, Dios mío, cuántas cosas bellas has hecho. Y precisamente la alabanza es nueva, siempre es nueva, porque la vida siempre es nueva, porque la vida nunca es igual, porque cada mañana es nueva, porque cada jornada es nueva, porque cada día es diferente, aunque aparentemente nuestras enfermedades sean las mismas, nuestros familiares tengan los mismos problemas, aunque habitualmente todo por fuera parezca igual, solo Dios tiene la capacidad de dar una novedad de corazón, una novedad de visión de la vida a aquel que le acoge. Y así hoy yo os invito a que miréis a Cristo. Yo os invito a que miréis a Cristo, a que os encontréis con Cristo primero dentro de cada uno de vosotros. Es verdad que el Señor ha querido estar dentro de cada corazón. Y es verdad que el cielo, eso que llamamos el cielo, no es algo muy distante, no es algo que tiene que suceder en las postrimerías o lo que llamamos la eternidad. El cielo ya está en la tierra cuando uno tiene a Jesús en el corazón. Yo de pequeño, vamos, de pequeño, de adolescente, cuando me hablaban del cielo, los teólogos decían que el cielo era la visión beatífica. La visión beatífica. Y yo me imaginaba lo siguiente, fijaos qué corte de cabeza tenía. Me imaginaba que el cielo era sentarse en un cine, ver una gran pantalla y ver una película y era ver el rostro de Dios. Porque decían los santos que el cielo es ver el rostro de Dios. Y yo para mis adentros pensaba, pues vaya rollo, toda la eternidad viendo lo mismo, pues vaya aburrimiento. No me parecía muy apetecible ese cielo, hasta que descubrí y me enseñaron que el cielo es la eterna novedad que Cristo trae a cada corazón. Que en el cielo nunca se va a repetir nada, que en el cielo nunca nada es igual, que en el cielo cada alabanza es nueva, cada alabanza es diferente. Y yo conozco mucha gente que en la tierra ha saboreado el cielo, ha tocado el cielo, ha vivido el cielo porque ha tocado, ha vivido y ha estado con Jesús. Y a mí me decía el Espíritu esta mañana, cuando me proponían el tema para compartir con vosotros, ¿por qué no leeros y compartir con vosotros las bienaventuranzas? Que son el mejor retrato de Jesucristo, que es el mejor modo que tenemos todos los que estamos aquí, empezando por un servidor, el mejor modo que tenemos de parecernos a Cristo, Yo un día, cuando conocí la renovación, yo antes de conocer la renovación, en el seminario me habían explicado que para ser santo había que ser muy virtuoso, que para ser santo tenía que hacer muchas horas de oración, muchas horas de penitencia, muchas horas de privaciones voluntarias, muchas horas como de éxtasis y de cosas rarísimas. Y decía: Señor, si yo no tengo esa capacidad de ser tan templado, tan casto, tan fuerte, tan orante, si yo soy muy pobre y no soy capaz de nada. Y entonces muchas veces yo me veía que era imposible ser santo, me veía que era imposible tener al Señor. Quería conquistar a Cristo, lo quería conquistar con mis buenas obras, lo quería conquistar con mis méritos, lo quería conquistar como comprando a Dios con mis buenas obras. Te compro un poquito de ti si hago esto bueno. Hasta que escuché esa frase tan bonita que todos conocéis: a Dios no se le conquista, a Dios se le acoge. Y a Dios precisamente le acogemos en nuestro corazón cuando le mostramos que somos débiles, que somos pobres, que tenemos miedo. Y por eso Jesús, cuando anuncia cómo va a ser su reino, viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se acercaron y, tomando la palabra, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos ya es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la santidad, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el reino de los cielos. Y entonces comprendí: Señor, yo no me puedo parecer a ti por las virtudes. Yo no tengo el don de curar a nadie. Yo no tengo el don de decir palabras preciosas. Yo no tengo el don que tú tenías, pero sí puedo parecerme en ti. Porque no olvidéis que las bienaventuranzas es el retrato más bello que se ha hecho de Cristo. Cuando Jesús hablaba de los bienaventurados, hablaba de sí mismo. ¿Quién más pobre que Jesús? ¿Quién ha llorado más que Él? ¿Quién ha luchado más por la paz? ¿Quién ha sido más manso? ¿Quién ha sido más perseguido e incomprendido más que Cristo? Y por tanto, cuando el Señor estaba hablando de las bienaventuranzas, estaba hablando de un nuevo camino para identificarnos con Cristo. Esta mañana te quiero decir una cosa de parte del Espíritu Santo: tú eres Cristo cuando lloras, tú eres Cristo cuando eres incomprendida, tú eres Cristo cuando te persiguen y se ríen de ti porque vienes a estas asambleas, porque te quieres seguir. Tú eres Cristo cuando en tu familia hay enfermedades físicas o morales y las tienes que padecer y llevar sobre tus espaldas. Tú te estás identificando con el Señor y puedes alabar al Señor y puedes bendecir al Señor y decir: Señor, qué hermoso eres. Cuando eres visitado por el misterio de la cruz y eres visitado por el misterio del dolor. Mirad, la renovación carismática no la compone gente que tenga la vida muy fácil. La renovación carismática, nosotros no estamos contentos porque la vida nos vaya mejor que a los demás, porque tengamos menos problemas. Tenemos problemas muy gordos, problemas muy difíciles. Y sin embargo, el Espíritu Santo nos ha hecho el regalo de, en medio de nuestra cruz, en medio de nuestras tinieblas, en medio de nuestras cadenas, lo mismo que Pablo y Silas, el Espíritu Santo nos ha regalado poder salir de esas cárceles y poder decir: bendito eres, Señor, te alabo y te bendigo porque me concedes identificarme con el corazón de tu Hijo Jesucristo. Sé que soy Cristo en la tierra, con una carcasa muy pobre, con una apariencia muy ficticia, pero sé que estoy siendo tú en medio del mundo. Mirad, yo de las personas más santas que he conocido, no me importa contarlos, una experiencia personal, fue un niño de 9 años, se lo estaba contando esta mañana, hacía referencia a él, al Padre Chus. Se llamaba, y se sigue llamando porque ahora está en el cielo, Diego, Dieguito. Dieguito, cuando tenía 6 años, jugando al balón, se cayó, le llevaron al hospital y el médico encontró que tenía un tumor de cáncer en el riñón. Y a partir de ese momento, Él comenzó un calvario de médicos, de quimioterapias, de tratamientos, de radioterapias, de operaciones, de momentos de asfixia, de momentos de muerte. Fue un niño crucificado que desde los 6 hasta los 9 años no hacía más en toda su enfermedad que alabar, bendecir y dar gracias a Dios por la suerte que tenía de poder conocer a Jesucristo. Él compuso una oración bellísima, la rezaba siempre cuando el dolor le visitaba más fuerte. Decía: Jesucito, como era un niño, decía así: Jesucito, te quiero, te adoro y te alabo. Jesucito, te quiero, te adoro y te alabo. Te doy gracias por todo lo que me has dado. Te pido perdón de mis pecados. Te doy gracias por haberme mejorado. Y te pido que cada día me parezca más y más a ti. Y un niño pequeño, un niño débil, un niño que no tenía nada, sin embargo se llenó del Espíritu de Dios, siendo bienaventurado y considerándose profundamente afortunado de haberse podido parecer a Jesús en esa dimensión de la bienaventuranza. Y entonces en él se cumplía ese nuevo brote, esa nueva alabanza que surgía de su corazón. El último día que estuvo en la tierra, Diego, yo estaba con él, siempre intentaba acompañarle. Al final, la doctora le fue a poner una medicina porque él tenía unos dolores insoportables de los que nunca se quejaba. De hecho, me lo contaba a mí y me decía: no se lo cuentes a mamá, que no quiero que mamá se disguste. Pero yo tengo aquí una cosa dura, difícil. Pero rezo: Jesucito, te quiero, te adoro y te alabo. Y el último día, 18 de septiembre, el médico le fue a poner una inyección para tranquilizarle, y entonces le dije: Diego, ahora vas a descansar un ratito. Y me dice: no, don Jesús, yo sé dónde voy ahora. Yo ahora voy a disfrutar. Sé con quién voy y sé con quién me voy a encontrar. Tenía una claridad, tenía una paz interior, tenía una libertad por encima de sus cadenas, tenía una capacidad de alabanza en medio del misterio de la cruz, en medio del misterio del sufrimiento, que yo comprendí entonces que la renovación carismática es una gracia, que es capaz de sacarnos de todas las postraciones, que es capaz de hacernos superar todos los miedos, todas las cosas. ¿Cuántos hermanos estáis aquí esta mañana, o hermanas, que estáis pasando tragos difíciles, que estáis pasando momentos de tiniebla, momentos de oscuridad, que deseáis una profunda liberación, y la única palabra que libera al hombre es Jesús? Conocer tu cara, conocer tu rostro, abrazarte, besarte, volver a ese primer amor que habéis escuchado al principio, y Jesús, no dejarte. Y entonces veréis cómo del corazón de todos los que estamos aquí puede brotar siempre, siempre una alabanza nueva, una alabanza diferente, porque el Señor nos crea cada día. ¿Cuántos salmos hay en el Antiguo Testamento que comienzan así: cantar al Señor un cántico nuevo? Y Él espera de cada uno de nosotros que cada jornada, aunque aparentemente sea igual por fuera, cada jornada seamos capaces de elevar un cántico nuevo. Y elevarlo especialmente desde el misterio del sufrimiento, desde el misterio de la pobreza personal. Señor, que no sé superar este defecto, que tengo todavía esta herida interior, que todavía no sé perdonar a mis enemigos, que en mi casa hay muchos problemas, que tengo todavía muchos miedos que me atan. Señor, necesito una alabanza nueva. Necesito que pase ese vendaval de gracia que es tu Espíritu Santo, para que Él me transporte y Él me lleve y Él me haga vivir una vida nueva. Y esto no son teorías, esto no está sacado de un libro, esto es la vida. Podríamos contar tantos casos, podríamos contar tantas personas que han conocido esta gracia, que han sido llevados por esta corriente de gracia que es la renovación, que coge ya todo el mundo, que realmente uno puede decir y puede experimentar lo que un pobre hombre, un pobre servidor esta mañana ha experimentado. Yo, Señor, cuando estoy contigo, cuando estoy con Cristo, estoy en mi casa. Porque cuando estoy contigo, Señor, y contemplo tu belleza, ese salmo que hemos rezado esta mañana, la liturgia de las horas: bendice alma mía al Señor, Dios mío, qué grande eres, te vistes de belleza y majestad, y la luz te envuelve como un manto. ¿Y sabéis dónde encuentro yo la belleza de Dios? La belleza de Dios la encuentro, por supuesto, en María, La belleza de Dios la encuentro, por supuesto, en el sacramento de la Eucaristía, pero sobre todo, donde me resulta más fácil encontrar la belleza de Dios es en vosotros. Yo os veía con esa sonrisa, yo os veía con ese movimiento, os veía con esa ilusión, y yo rezaba por dentro ese salmo: Señor, cómo te hermoseas en tus criaturas. ¿Cuánta belleza hay esta mañana en esta asamblea? Si fuéramos conscientes, si tuviéramos ojos de fe, para mí estar aquí hoy es estar en el cielo. Es un adelanto de lo que va a ser el cielo. ¿Os dais cuenta que el cielo va a ser la gran asamblea de todos los hombres, de todos los continentes que han sido o que hemos tenido la fortuna de conocer al Señor? Y todos hermanos, todos abrazados, sin diferencias, ni de dinero, ni de continentes, ni de razas, ni de ideologías, ni de rollos que se inventan los hombres. No existirá la palabra extranjero, porque para Cristo no hay extranjeros. Para Cristo todos somos hijos del mismo Dios, y juntos alabaremos eternamente al Cordero que ha vencido la muerte, que ha vencido cada muerte diaria, que cada día te ofrece vencer. Y por eso el secreto es que tú hoy quieras abrir las puertas de par en par a ese Redentor, a ese Jesús de Nazaret, a ese hombre que te ha dicho: eres feliz, eres bienaventurado cuando lloras, eres feliz cuando sufres, eres feliz cuando te persiguen, eres feliz cuando te sientes insatisfecho de ti mismo porque sabes que a lo mejor no puedes dar la talla. No te preocupes, ante Dios no tienes que dar ninguna talla. Él te quiere tal y como eres, te llama a la alabanza tal y como eres. Precisamente la belleza del hombre es que es capaz de alabar no desde la perfección de las obras, sino que es capaz de alabar desde la pobreza personal. Es capaz de alabar desde la fragilidad. Mira, Señor, yo me iré a mi casa y seré un don nadie o una doña nadie. No seré importante, yo no apareceré en las enciclopedias ni pondré una placa en las calles: aquí vivió y aquí murió, como se hace a veces con las personas importantes del mundo, que les hacen monumentos. Pero no olvides, no olvides que tu nombre está escrito en la palma de la mano del Señor. No olvides que tu nombre está escrito en el libro de la vida, y que tu vida será una sinfonía que cantará eternamente la belleza de la Trinidad, la belleza del amor del Padre, la belleza del Cordero, la belleza del Espíritu, que es el gran regalo que se nos ha hecho para que ya en la tierra saboreemos, tengamos sabor de cielo y podamos llenarnos de cielo y penetrarnos del Señor y estar con el Señor aquí en la tierra. Y por eso, hermanos, yo os invito esta mañana a que seáis buscadores de la belleza de Cristo. Que busquéis la belleza de Cristo. Está dentro de vosotros, no está muy lejos. El reino de los cielos está dentro de vosotros, dice Jesús. Pero el reino de los cielos está también en tu hermano, en el hermano que llora, en el hermano que sufre, en el hermano que le cuestan las cosas. La belleza de Dios está especialmente en estas asambleas de gente normal, de gente sencilla, que no somos muy importantes, pero que sin embargo, arrebatados por el Espíritu, podemos cantar esa alabanza nueva. Somos ese brote nuevo para la humanidad, somos un signo de salvación. Cuando Juan Pablo II, el Papa maravilloso, todos tenemos un recuerdo de él, de este Papa tan carismático que arrasaba las multitudes, se reunió con los jóvenes en el año 2000 en Roma, en Tor Vergata, delante de 2 millones de jóvenes, dijo lo siguiente: la belleza salvará al mundo. La belleza salvará al mundo. ¿Y de qué belleza se estaba refiriendo? La belleza de Cristo. La belleza de Cristo que está en cada ser humano. Pero especialmente la belleza de Cristo que está en cada persona que está siendo visitada por el misterio de la bienaventuranza, por el misterio de la cruz, por el misterio del sufrimiento. Y así, por eso podía decir el Señor: tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve enfermo y vinisteis a verme, en la cárcel y me acompañasteis, desnudo y me vestisteis. ¿Cuándo, Señor? Cada vez que lo hacíais con uno de estos mis hermanos, lo estabais haciendo, me lo estabais haciendo a mí. Y por tanto, no tenéis una identificación real de Cristo en vuestra historia, que Cristo está dentro de cada uno de vosotros y que es secreto que te concede el Espíritu Santo, hacer un viaje interior y encontrar en el santuario de tu corazón, en lo más hondo de ti, encontrar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, que ha querido escoger esa pobre cuadra que es tu corazón. Del mismo modo que escogió una cuadra para nacer en Belén y tuvo que ser recostado en un pesebre, entre bestias, con suciedades, es lo que había entonces cuando guardaban los animales, suciedad. A Jesús no le da asco la suciedad personal de cada uno. Él quiere nacer como nació en Belén, dentro de ti. Y Él quiere ser ese brote que genere esa alabanza nueva, que le genere esa vida nueva. Y por eso, y ya termino, no quiero alargarme más, sois los benditos, o somos los benditos y los predilectos del Padre. Tenemos que sentirnos tan afortunados. Claro que podemos brincar, claro que podemos bailar, claro que podemos levantar las manos, claro que podemos alabar al Señor, pero repito, no porque la vida nos vaya mejor externamente, sino porque hemos tenido el don, el regalo inmenso de que el Espíritu Santo nos haya acompañado, que el Espíritu Santo nos ha visitado y nos ha dicho: te quiero convertir en mi trono de la gloria, te quiero convertir en el espacio donde el cual, o desde el cual, yo quiero transmitir mi amor, mi gracia y mi luz a todos los hombres. Quiero terminar diciéndoos también que al llegar a mí me ha llenado ver la imagen de la Madre. Mi alma alaba al Señor. Es impresionante María, ¿verdad? Qué difícil fue la vida de María. Desde que Dios entra en su vida, ¿os acordáis? En primer lugar, porque se queda embarazada, la ley la manda, porque es una adúltera, entre comillas, decía la ley, que había que matarla a pedradas. María guarda silencio y alaba. Y José al final en sueños comprende. Después ella tiene que ser emigrar y embarazada de 9 meses, ir a Belén donde todo el mundo le da con la puerta en las narices, donde todos los familiares la rechazan, y tiene que dar a luz entre bestias y animales. Después un paranoico, un poderoso, tiene que ir a matar a ese niño, y María y José se convierten en unos emigrantes en un país extranjero donde tienen que buscar un trabajo con dignidad, como tantos compatriotas que han tenido que salir a buscar una dignidad. Y al final María tiene que ser testigo de cómo crucifica al ser humano más limpio, al ser humano más bello, cómo le calumnian, cómo le persiguen, cómo le acorralan, cómo le hieren, cómo le maltratan, y ella se mantuvo en la eterna alabanza. María es el modelo de la renovación carismática de la mujer, que a pesar de los pesares, que a pesar de todas las cosas, ella alaba al Señor siempre, en toda circunstancia y en todo momento. Y por eso vamos a pedirle a la Madre que hoy nos conceda sentirnos profundamente bienaventurados, profundamente afortunados. Gracias, Señor, porque me has conocido. Gracias, Señor, porque te he conocido. Gracias, Señor, porque has llegado a mi vida. Tú eres el tesoro más grande que no quiero perder de ningún modo. Seré pobre, tendré pecados, tendré fragilidades, meteré la pata, lo haré mal. No importa, pero tú estás conmigo y yo estoy contigo. Y por eso cada día podré decir: tú, Señor, haces brotar en mí una nueva alabanza. Eso es lo que me sostiene a mí en la vida y eso es lo que me va a ayudar a vivir con ilusión, a vivir con esperanza y a hacer que mi historia sea una sinfonía y un cántico de alabanza al Señor. Gloria al Señor. Vamos a, hermanos, a dirigirnos al Señor. Yo te invoco, Espíritu Santo, en esta mañana. Te invoco porque sé que tú eliges a los corazones sencillos. En el nombre de Jesús, nombre poderoso, nombre sobre todo nombre, te pedimos, Dios Padre, que una vez más tú regales ese gran don, esa gran promesa que es tu Espíritu Santo. Somos profundamente pobres, Señor. Somos profundamente pobres espirituales. No tenemos virtudes. No hacemos cosas muy bien. Nos equivocamos cada día mucho, pero sin embargo, tú viniste a llamar a los pecadores, no a los justos. Y por eso, Señor Jesús, hoy, derrama tu Espíritu con tu fuerza. Que Él se señoree de cada uno de nosotros. Que tu Espíritu, Señor, como un viento fresco, que tu Espíritu, Señor, como una savia nueva, se injerte en este tronco seco que somos cada uno de nosotros. Te necesitamos tanto, Señor. Tú conoces nuestro pasado. Tú conoces nuestras heridas. Tú conoces nuestros proyectos. Tú conoces nuestros miedos. Solo tú, Espíritu de Dios, puedes ser esa medicina santa. Solo tú, Espíritu Santo, puedes sacarnos de nuestras frustraciones, puedes romper nuestras cadenas, puedes liberarnos de todo aquello que nos ata y que nos da miedo. Y estamos seguros, Dios Padre, que tú nunca decepcionas cuando nombramos a Jesús. Cualquier cosa que pidáis al Padre en mi nombre, no lo dudéis, mi Padre os lo va a dar. Y por eso hoy todos vamos a estallar de Espíritu Santo. Va a ser un nuevo Pentecostés el que se va a producir aquí. Vamos a cantar al Señor en muchas lenguas, las lenguas del corazón, las lenguas de la alabanza. Vamos a pedirte, Espíritu Santo, que tú hoy nos arrebates, que seas ese brote como el tronco de Jesé en nuestro leño seco, que tú verdees, que tú des una nueva planta de vida y que dé frutos de vida eterna. Ven, Espíritu Santo.